Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos y la OTAN ofrecen cooperación a Egipto para esclarecer siniestro del vuelo 804. Prevén incremento en sistemas de seguridad de los aeropuertos estadounidenses. Palmo a palmo, los partidos políticos compiten por el codiciado voto hispano. Informe especial de La Voz de América. Entre ruinas se levanta la costa norte ecuatoriana. Desde Pedernales, Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Y al mundo real, los autos fantásticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La Casa Blanca confirmó que las autoridades estadounidenses cooperan en el esclarecimiento de las causas del siniestro del avión 804 de las aerolíneas egipcias. Según análisis preliminares de inteligencia, son altas las posibilidades de que haya ocurrido un ataque terrorista, pero aún no descartan otras teorías.
La Marina de Estados Unidos proporcionará un avión de vigilancia avanzada para unirse a la búsqueda de la aeronave del vuelo 804 de Egypt Air sobre el Mediterráneo. El presidente Barack Obama se mantiene al tanto de la situación, sin embargo, según el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, todavía es muy temprano para saber con exactitud qué fue lo que ocurrió.
Expertos en seguridad nacional y expertos de aviación de Estados Unidos han estado en contacto con sus homólogos de Francia y Egipto.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó el apoyo de Estados Unidos en la investigación.
Estados Unidos está proporcionando asistencia en las tareas de búsqueda y las autoridades pertinentes están haciendo todo lo posible para tratar de averiguar cuáles son los hechos.
Según Panos Kamenos, ministro de Defensa griego, el vuelo 804 que viajaba desde Francia a Egipto hizo giros repentinos y descendió abruptamente antes de desaparecer de los radares. Hasta el momento no se ha confirmado ni encontrado el paradero de la aeronave que llevaba a 66 personas a bordo.
A 37.000 pies. Hizo un giro de 90 grados a la izquierda y luego un giro de 360 grados hacia la derecha, descendiendo de 37.000 pies a 15.000 pies.
La Casa Blanca resaltó además que la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene una fuerte relación con los aeropuertos alrededor del mundo, que son la última parada antes de viajar a Estados Unidos, enfatizando que se han tomado medidas de seguridad aún más fuertes en los últimos 24 meses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y según expertos en seguridad, este nuevo hecho obligará a las autoridades a reforzar aún más las medidas en los aeropuertos. La creciente amenaza terrorista ya había originado el establecimiento de procedimientos más estrictos, incluyendo medidas en aeropuertos de otros países para quienes se dirigen hacia Estados Unidos.
Al tiempo en que la vigilancia en los aeropuertos de Estados Unidos es objeto de constante reforzamiento por eventuales atentados terroristas en el mundo, hay analistas como el exagente del FBI César Paz, quien considera la posibilidad de que lo ocurrido en el Airbus 320 de Egypt Air, que volaba de París a El Cairo, cuando desapareció del radar en las últimas horas, guarde relación con un ataque por parte de grupos extremistas.
ISIS tiene penetrado el aeropuerto de París e ISIS tiene penetrado varios aeropuertos alrededor del mundo. Eso es número uno. El avión sale y aproximadamente 100 millas después hace un giro completamente brusco hacia la izquierda y nuevamente hace un giro a la derecha, un giro en 360 grados.
Para Paz, este hecho genera impacto en la comunidad internacional por la sensación de inseguridad que puede causar, al tiempo que no descarta que la maniobra del avión se haya efectuado por algo ocurrido en la cabina.
De acuerdo a este experto en seguridad nacional, la vigilancia no es una tarea que está solamente bajo la responsabilidad de las autoridades, sino que cada uno de los ciudadanos de esta nación deben integrarse a este propósito.
El analista considera que pese a los esfuerzos de las agencias federales y locales, el riesgo es latente en Estados Unidos.
Pero los pasajeros pienso que deben mantener una calma, pero al mismo tiempo deben concentrarse en lo que está sucediendo alrededor de ellos.
Según el experto, ante algunas deficiencias en la revisión aeronáutica, existen compañías que han sido contratadas en la nación para profundizar en la seguridad aérea. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El hecho de que las propias autoridades egipcias no descarten que el siniestro del avión se debió a un ataque terrorista tendría un gran impacto en uno de los mayores ingresos del país, el turismo. Así lo corroboró a Verónica Valderas Iglesias, el profesor de Economía de la Universidad Americana de El Cairo, Ahmed Kameli.
Ya que aún es muy temprano para evaluar el impacto del incidente de Egypt Air en la economía egipcia, el profesor de la Universidad Americana de El Cairo, Ahmed Kameli, dijo a La Voz de América vía Skype que es necesario que se lleve a cabo una exhaustiva investigación.
Considero que lo primero para saber el alcance del impacto del incidente es conocer la causa del desastre. Si fue algo como lo ocurrido con el avión ruso que se estrelló en el Sinaí, debido a una actividad terrorista o si está relacionado a un mal funcionamiento del avión.
Lo sucedido el 31 de octubre pasado, según Kameli, resultó en un trago amargo para la industria del turismo egipcia.
Hay algunas zonas en el Sinaí muy populares entre los rusos, pero tras ese incidente, definitivamente el número de turistas rusos que viajaban a Egipto severamente declinó.
En entrevista con La Voz de América desde Egipto, el experto subrayó que la economía del país árabe viene sufriendo desde la revolución de 2011.
Siempre decimos que en macroeconomía todo está interconectado de alguna forma, así que el turismo es una industria que tiene muchos lazos con otras industrias en Egipto. Así que su impacto en la economía egipcia es muy significativo.
A juicio de Kameli, la transparencia con la que reaccionen las autoridades egipcias podría disminuir el impacto negativo en Egipto, así como en la percepción del país en el exterior.
Lo primero que debe hacer el gobierno egipcio es ser muy sincero y muy transparente en cuanto a la información y los hechos. Y segundo, apegarse a los hechos, no deben teorizar demasiado sobre lo que ocurrió. Esto es algo que se puede rastrear.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, la resistencia de Bernie Sanders en la contienda por la Casa Blanca y el mano a mano de los partidos por el voto hispano, última entrega de nuestro informe especial.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo? ¡Elmo,
listo, Raya!
Misión de hoy. Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
En medio de dudas sobre la unidad del Partido Demócrata, avanza la recta final de las elecciones primarias en Estados Unidos. La resistencia de Bernie Sanders representa una doble batalla para Hillary Clinton, quien a esta altura de la competencia planeaba tener solo un rival.
Aunque Bernie Sanders podría estar cerca del final de su contienda por la Casa Blanca, el senador insiste en que es el único que puede derrotar al virtual candidato republicano Donald Trump en las elecciones generales.
Tuvimos una tremenda victoria en el estado de Washington. También ganamos en Oregon. Y ¿saben qué? Creo que vamos a arrasar en la costa oeste.
Sanders tiene sus ojos puestos en California, donde están en juego 475 delegados.
Nuestro trabajo es llegar a la convención demócrata y juntos ganar la nominación para la presidencia.
La resistencia de Sanders, pese a que las matemáticas no lo favorecen, ha levantado cuestionamientos sobre la unidad de los demócratas. Cuestionamientos que no preocupan al Comité Nacional Demócrata, según su vocero Pablo Manríquez.
Son dos olas de entusiasmo que sí se están juntando, pero se están juntando con un focus singular. Y eso es ganarle a Donald Trump y mantener a un demócrata en la Casa Blanca que puede seguir con el progreso que hemos tenido bajo el presidente Obama.
Pero Manríquez sí reconoce que para Clinton no será tan fácil ganarse a los seguidores de Sanders.
Es una campaña que merece tener un voz en la mesa del futuro de este país. Y eso es algo que yo creo que el equipo de Clinton sabe.
El 7 de junio se realizan primarias en 6 estados.
Las encuestas pronostican que ese día Hillary Clinton ganaría tanto en California como Nueva Jersey, los dos estados que más delegados reparten, superando de sobra el número mágico de 2,382 que necesita para amarrar la nominación y evitar una convención abierta. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En 2016, los partidos políticos estadounidenses no solo han nombrado a profesionales de origen hispano para atender las demandas del electorado y de los medios de comunicación en español, como Ruth Guerra en el Partido Republicano. Luis Miranda es el director general de comunicaciones de la campaña demócrata. Este solo hecho es parte de las estrategias con las que, palmo a palmo, ambos partidos buscan ganar el codiciado voto hispano. Durante las últimas elecciones ha sido claro hacia quién se inclina el favoritismo del electorado hispano en Estados Unidos.
La expectativa es que va a votar la población hispana a un porcentaje mayor de lo que ha votado históricamente. El reto para nosotros es tratar de aumentar eso lo más posible.
Un mea culpa es el punto de partida de la estrategia republicana para reconquistar el voto hispano.
El Comité Nacional Republicano hizo un compromiso con la comunidad latina después de las elecciones del 2012, cuando vimos qué fue lo que hicimos mal o en qué nos equivocamos. Entonces lanzamos una iniciativa para estar presentes en la comunidad latina, no solamente 3 o 4 meses antes de una elección, pero estar ahí diariamente.
Desde el punto de vista demócrata, la estrategia republicana para ganar el voto hispano sigue siendo equivocada.
Tenemos un partido que se ha vuelto bastante extremista y creo que eso, por su cuenta, nos está ayudando a expandir a personas que puede ser que se consideran republicanas, pero que no reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Desde el punto de vista republicano, son los demócratas quienes han errado su estrategia, específicamente cuando se trata de un tema crucial para los hispanos, el migratorio.
Sabemos que DACA lo hizo meses antes de que fuera su reelección. Vimos en el 2014 que no tomó acción para DACA y DAPA porque los senadores demócratas le pidieron que no lo hiciera. Entonces hemos visto una y otra vez que los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Frente a la pregunta sobre la forma en que precandidatos como Donald Trump han manejado el tema migratorio, Ruth Guerra responde.
Sabemos la importancia de cómo hablar con la comunidad latina. Sabemos que tu retórica y tus palabras importan, ¿verdad? Pero es cada campaña y cada candidato que es responsable por su estrategia y por sus palabras.
Y así expresa el director de medios del Partido Demócrata su visión frente al mismo hecho.
Nos están ayudando bastante con el extremismo que han adoptado.
Para los demócratas, Donald Trump no es un producto nuevo.
En el sentido de que él fue creado por una maquinaria del Partido Republicano que desde hace años viene usando la división, crear rabia y frustración entre ciertos segmentos de la población contra las minorías.
Ruth Guerra, sin embargo, está segura de que su colectividad conquistará el voto hispano a través de una iniciativa que empodera a los jóvenes del país y que ya cuenta con 6,000 miembros.
Y se llama la Iniciativa del Liderazgo Republicano. Y cuando tú das tu aplicación, eres seleccionado y entras en un programa de 6 semanas a aprender cómo estar involucrado, cómo registrar a votantes, cómo dirigir una junta con tus vecinos, con tus amigos, para hablar del proceso electoral.
La visión del Partido Demócrata para conservar y ampliar su favorabilidad entre el electorado hispano tiene otro fundamento.
En 20, 30, 40, 50 años, a medida que los hispanos sean más y más el porcentaje de la fuerza laboral, necesitamos que estén preparados, que sean activos, que no solo sean los trabajadores, sino también las personas que están participando en el gobierno a nivel electoral, a nivel cívico, a nivel la economía a todos los niveles.
Porque según esta visión,
si los hispanos no somos exitosos, el país no va a ser exitoso.
En un punto, las apuestas republicanas coinciden con las demócratas, especialmente para esta elección.
Sabemos que el potencial del voto hispano solo va a seguir creciendo. Lo que necesitamos es registrar a más latinos y inspirarlos y darles razón para la cual ellos sepan de que mi voto cuenta y mi voto va a ser un cambio.
Cambio que los electores esperan sea de doble vía y el incentivo para hacer sentir en las urnas en todo su potencial, su poder electoral.
Necesitamos líderes fuertes, educados, que dicen, nosotros somos latinos, tenemos el poder y los van a respetar.
Más de 27 millones de hispanoestadounidenses habilitados para votar en Estados Unidos no dejan duda de su poder para definir quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Pero ejercer ese poder depende de cuán dispuesta esté la comunidad hispana a romper con la tradición del abstencionismo.
Más adelante, Venezuela envía al mundo nuevas señales de crisis y la Voz de América desde Pedernales, un mes después de la tragedia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La advertencia del presidente Nicolás Maduro de decretar la conmoción interior inquieta aún más a una oposición que sigue creciendo en manifestaciones por todo el país.
El jefe de Estado venezolano amenazó con elevar el nivel de estado de emergencia durante un acto oficial tras la manifestación realizada por la oposición, la cual tenía como objetivo llegar hasta el Consejo Nacional Electoral. Aseveró que si se ve forzado, lo subirá al nivel de conmoción interna.
Para yo regir, gobernar el país, tendría que declarar un estado de conmoción interior y tomar las medidas especiales.
Ante esta advertencia, La Voz de América consultó el punto de vista del abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien destaca que el estado de conmoción interior es aquel tipo de estado de excepción que el presidente puede dictar cuando se da una situación excepcional de gravedad que rebasa el orden público interno.
Y ello implicaría, entre otras cosas, la restricción de determinadas garantías de carácter civil y político.
Por su parte, diversos parlamentarios opositores aseguraron desde la sede de la Defensoría del Pueblo que el presidente Maduro ha llegado unos años tarde, puesto que Venezuela vive conmocionada desde hace un buen tiempo.
Conmoción la tienen ellos a lo interno del PSUV, la conmoción la tienen los venezolanos, que hoy no reciben tratamiento de cáncer, no tienen alimento en la mesa.
Esto es una manera de amedrentar a la gente, de que la gente se asuste de lo que pasó ayer, no vuelva a suceder, que el pueblo salga a la calle.
Del mismo modo, la canciller de la Nación Sudamericana, Delcy Rodríguez, anunció lo que cataloga como agresiones de las que está siendo blanco Venezuela.
Venezuela vive un embargo financiero. Hay órdenes desde los centros imperiales de no conceder a Venezuela un solo dólar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Atemorizados siguen los residentes de las áreas afectadas por el terremoto del 16 de abril en Ecuador. Con los damnificados y las autoridades de Pedernales, Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, sigue el camino de la reconstrucción.
El área de Manabí intenta recuperarse después del terrible terremoto del 16 de abril. Sin embargo, esto ha sido complicado debido a la situación que se vive con las réplicas. Una de ellas se registró este miércoles al mediodía y ha generado pavor entre los residentes.
Nosotros estamos muy nerviosos, ya estaba volviendo la calma, pero con lo que sucedió anoche, una vez más, estamos nerviosos, muy preocupados porque no sabemos qué en realidad va a suceder.
Las preocupaciones de los residentes están siendo escuchadas por diferentes agencias gubernamentales que se están reuniendo diariamente para analizar las posibles soluciones en los retos que enfrentan en el proceso de reconstrucción.
Al momento nosotros tenemos los problemas y lógicamente es por el nerviosismo de la gente, por la situación de la réplica. Todo el mundo anda necesitando una carpa, quiere ir ahora a los albergues. Entonces estamos tratando de ver cómo les podemos ayudar, tratando de tranquilizarles.
Estamos planeando pedir la ayuda al gobierno, a la municipalidad.
En medio de la tragedia, estas comunidades están haciendo lo posible para salir adelante de manera positiva y con esperanza, algo que realmente ha sido importante, en especial para que los niños puedan de alguna manera restablecer una vida normal. UNICEF ha logrado establecer diferentes puntos donde los menores están regresando a clase, pero más importante es que han logrado reencontrarse con sus amigos y hablar acerca de lo que ha sucedido después del terremoto.
Nos han hecho conversar de lo que hemos pasado y nos han hecho dibujar cómo sentirnos y...
Sin embargo, este proceso de reconstrucción tomará tiempo y dinero. Celia Mendoza, Voz de América, Pedernales, Ecuador.
Noticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, El Aliento, nuevo instrumento para detectar la malaria y una exhibición donde los autos del futuro son realidad en el presente.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida!
Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Una emergencia de $1,000 afectaría el presupuesto familiar del 75% de la población estadounidense. Así lo concluyó una encuesta publicada por la agencia de prensa asociada. El fenómeno no solo afecta a familias con un ingreso anual menor a los $50,000, sino a aquellas que devengan incluso el doble. Investigadores de Estados Unidos desarrollan un medidor de aliento para detectar la malaria sin necesidad de extraer sangre del paciente.
Un niño en Malawi pone a prueba la nueva tecnología. Es una prueba de aliento para la malaria y sus desarrolladores dicen que ofrecerá una alternativa más efectiva que las pruebas de sangre, como lo explica la profesora Audrey Odom.
So we really envision this working just like...
Visualizamos que funcione al igual que las pruebas para detectar alcohol en el aliento en busca de conductores intoxicados. Será un aparato durable y apropiado para lugares con escasos recursos y no requerirá un observador entrenado para utilizar el producto.
Resulta que el parásito de la malaria tiene un olor distinto gracias a compuestos químicos llamados terpenos.
Este tipo de compuesto en la sangre realmente llega a los pulmones y sale con el gas de la expiración.
En un estudio en Malawi, científicos detectaron y diagnosticaron malaria con 100% de certeza en la exhalación de niños. La malaria mata a más de 500,000 de personas cada año, la mayoría de ellos niños menores de 5 años en África subsahariana.
Damos más de 300 millones de dosis cada año y no sabemos si las administramos a las personas correctas. Es muy caro hacer esto y no es correcto. Queremos utilizar dosis antimicrobianas con solo las personas que la necesitan.
Una segunda prueba está pautada para el próximo otoño en Malawi. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La exhibición electrónica para el consumidor Asia abrió un nuevo mundo que se creía de fantasía, pero que gracias a nueva tecnología ya es real.
¿Será el Mercedes-Benz IAA el auto del futuro? La novedad de Mercedes tomó el centro del escenario en la exhibición de electrónica para el consumidor Asia. El fabricante de autos del lujo ofrece a consumidores un vistazo de lo que puede estar en las carreteras en unos años.
Es realmente dinámico. El diseño es fabuloso.
El coupé de cuatro puertas cambia entre dos modos, diseño o aerodinámico, dependiendo de las condiciones del tiempo. Al llegar a la velocidad de 80 kilómetros por hora, automáticamente cambia de diseño a aerodinámico con la retracción o extensión de componentes como ruedas y parachoques para mejorar el flujo de aire y el rendimiento. Al otro lado del salón se encuentra la misma reacción por parte del público.
Definitivamente manejaría este auto en el futuro.
Parece algo de una película de ciencia ficción, pero este auto contiene la más avanzada tecnología inteligente, además de ser autónomo y eléctrico. Uno de los apps es WeChat, el programa ubicuo de mensajes en China, utilizado para todo, desde compartir fotos hasta pagar cuentas en la red. Capaz de controlar cualquier número de funciones como abrir puertas, cambiar de dirección y tocar música, todo a través de comandos vocales. Todo esto disponible en un futuro muy cercano. Henry Llanos, Voz de América.
Con el Circo del Sol nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Además de ser espectacular en sí mismo, el programa que fue creado especialmente para Las Vegas tiene una doble novedad. un acto desarrollado por hermanos gemelos, quienes despliegan en 5 minutos una presentación en el aire que simula ante el público la existencia de un espejo. Los artistas son gimnastas profesionales británicos. Ambos han sido ganadores de campeonatos nacionales e internacionales y esto les permite desplegar todo su talento en una especie de danza aérea que le da un nivel aún más alto a su espectáculo. Les informo Lina Correa.